RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Muy buen día, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, otra vez en compañía de ustedes, generando y ampliando un espacio de sensibilización alrededor de la protección de nuestros recursos naturales y del medio ambiente. Hoy es una fecha para celebrar, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Recordemos que año tras año, la Organización de las Naciones Unidas y muchas entidades, así como los países vinculados, se reúnen para celebrar esta importante fecha que nos sensibiliza y nos aproxima un poco hacia la situación actual, principalmente del recurso hídrico. Un recurso que lamentablemente, y según lo que plantean algunas organizaciones internacionales, al 2050 estará generando muchas dificultades de tipo social y económico principalmente. El agua es el principal recurso, el recurso de vida, y por ello también alrededor de ella se han gestionado muchos proyectos, muchas alternativas de solución. Todas las políticas gubernamentales se han venido definiendo para darle una apuesta, una solución a este problema que sin lugar a dudas sigue avanzando a medida que crece la población, a medida que cada uno de nosotros seguimos consumiendo de manera permanente. Entonces queremos celebrar especialmente encaminando por nuestra tierra esta fecha muy especial. Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y como les digo, sensibilicémonos alrededor de lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, en una nación hermosa como esta, que cuenta con el 80% del total de los ecosistemas estratégicos de los páramos, sino es una sensibilización mundial. Precisamente el Ministerio de Medio Ambiente, en compañía de la Red Colombiana de Formación Ambiental, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y la UDCA los invita hoy a partir de la 1:00 p.m. al foro La Investigación en la Gestión Integral del Recurso Hídrico, una ruta para la generación del conocimiento. Desde el escenario académico, nosotros estamos planteando nuevas estrategias precisamente para fortalecer y para que el derecho al agua sea visible a corto, mediano y largo plazo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el sistema de tratamiento de aguas precisamente para los riegos de los cultivos. Pero antes de avanzar con este tema, quiero contarles que tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Leonardo Emilio Calle. Él es ingeniero químico, especialista en gestión de sistemas de energía de la Universidad de los Andes y especialista en ciencia y tecnología del carbón de la Universidad de Kyushu, Japón. Magíster licenciado en Ingeniería Ambiental para la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una amplia experiencia en el ejercicio y la labor del docente, ya que ha sido profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Javeriana, Universidad de La Salle, Uniempresarial, Universidad de La Sabana. Asimismo, ha participado en diferentes foros y particularmente hace énfasis en las áreas de investigación en temas como la energía, fuentes convencionales y alternativas y medio ambiente, agua, ciclo de vida y análisis ambiental de procesos, evaluación ambiental y educación. Quiero darle la bienvenida al doctor Leonardo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Caminando por Nuestra Tierra.
Muchísimas gracias a ustedes por esa invitación.
Bueno, y el mensaje no podría faltar de la doctora Irina Bokova. Ella es la directora general de la UNESCO con motivo del Día Mundial del Agua, precisamente sensibilizando de manera particular en el tema de las aguas residuales. La mayoría de la actividad humana, la que generamos nosotros cada uno, y más del 80% de las aguas residuales de todo el mundo se liberan en el medio ambiente sin un tratamiento especial. Esta situación no puede continuar. Este es el mensaje del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. limitar la liberación en la naturaleza de aguas residuales sin tratar no solo salva vidas y mejora la salud de los ecosistemas, sino que además puede contribuir a fomentar el crecimiento sostenible. Por ello, el acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para los derechos humanos, la dignidad y la supervivencia de mujeres y hombres de todo el mundo, en especial de los más desfavorecidos. También es decisivo para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 que se ha planteado para el desarrollo sostenible. En sí, el agua entonces se define como un hilo conductor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas que están relacionadas alrededor de ellos. Bueno, doctor, queremos puntualmente aquí en Caminando por Nuestra Tierra que usted nos hable en particular de ese tratamiento de esas aguas que, como lo menciona la directora, no son tratadas y que por ende generan significativas consecuencias, especialmente en aquellos que llega su producto final al consumo. Hablamos del sistema de tratamiento de aguas para cultivos. Quiero que nos contextualice un poquito en el problema que se está presentando sobre esos problemas de riego, doctor Leonardo.
Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que debo decir es que la mayor parte del agua que se consume en el país va para fines agrícolas. Uh-huh. Y dentro de eso, pues una fracción muy importante se utiliza justamente en riego. Y el problema, como usted bien lo menciona, tiene que ver con la calidad de esa agua. Si esas aguas son aguas utilizadas anteriormente, particularmente por el consumo humano, estamos utilizando aguas hervidas con distintos niveles de contaminación. Y muchos de esos niveles de contaminación, muchos de esos contaminantes los estamos llevando a los productos agrícolas. Por eso es indispensable que esa agua esté tratada. Hay distintas formas de hacerlo y dependerán, las formas de tratamiento dependerán de la contaminación que traigan esas aguas. Una de las que más nos preocupan a nosotros y nos viene preocupando desde hace ya mucho tiempo tiene que ver con la presencia de patógenos en el agua. La mayor parte de las aguas residuales servidas pues tienen distintos niveles de microorganismos que transportan enfermedades. Uh-huh. Y parte de ese tratamiento tiene que dedicarse de forma prioritaria al tratamiento y a la eliminación de esos patógenos, de tal forma que sea un agua segura. Uno de los sistemas para eliminar esos patógenos son los distintos procesos de desinfección. Dentro de esos, los más conocidos tienen que ver con la adición de cloro. Sin embargo, la aplicación de cloro al agua que va después va a ponerse en los alimentos, pues generaría un sabor que no a todo el mundo le guste. Hay otros sistemas de otros desinfectantes diferentes y hay uno en particular que nos llama la atención desde hace ya algún tiempo en las investigaciones que hemos venido haciendo y tiene que ver el uso de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta, como muchos de los otros sistemas de radiación, lo que afectan es el ADN de los patógenos y por consiguiente les impide reproducirse. Y ese puede ser uno de los sistemas que no le genera químicos diferentes al agua y por consiguiente puede ser utilizado con ciertas precauciones en muchos de los sistemas de tratamiento.
Doctor Leonardo, detengámonos un momento aquí. Bueno, ya estamos entrando un poquito en el planteamiento de esas soluciones que serían apropiadas para dar respuesta pues a un problema que en efecto pues genera consecuencias muy radicales en el tema de la salud. Hablamos de las hortalizas particularmente porque pues en muchas entidades y más que todo nosotros consumimos hortalizas. Usted lo dice muy claramente, nosotros acudimos al cloro, lo tradicional, para desinfectar y sacarle todo ese tipo de bacterias, pero eso también al paladar no queda muy, 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 digamos que no genera cierto gusto. Pero bueno, antes de ello, y especialmente lo quería decir porque en los restaurantes, obviamente en estas entidades comerciales, pues digamos que no se tiene esa cultura del lavado, ni mucho menos de pensar en la desinfección, sino simplemente pues un lavado muy general con una agua que no es para nada tratada y que simplemente es servido así al consumidor final. Usted nos contextualizaba un poquito en el manejo inadecuado de este agua que se direcciona pues al cultivo o al sistema de riego en cierto tipo de cultivos. Hablábamos, por ejemplo, de las aguas como el río Bogotá. ¿Qué tipo de, usted hablaba también de organismos, qué tipo de organismos y cuáles serían las consecuencias en particular para el tema de salud que se podrían estar generando en el consumidor final de estos cultivos?
Ah, no, hay diversos tipos de enfermedades. Las críticas al uso de las aguas servidas hacen referencia a enfermedades desde la gastroenteritis, uh-huh. El tifo, que es de los más críticos que tenemos, así como muchas otras enfermedades, pueden tener helmintos, ascaris, etcétera, o todo un conjunto de enfermedades que es necesario cuidar y tratar para evitar de que esos microorganismos que las generan queden presentes y puedan generar esa enfermedad después. De eso se trata el tratamiento.
Ah, bueno, perfecto. Hablemos particularmente de qué se ha logrado con esta solución que usted planteaba sobre la luz ultravioleta. ¿En qué consiste?
Inicialmente apareció como algo que fuera muy novedoso y muy costoso, y parte de los trabajos que se vienen haciendo es cómo hacerla cada vez más popular. Desde el punto de vista de que todas las personas puedan tener acceso a ella como tienen acceso al cloro. Uh-huh. ¿Sí? ¿De qué se trata la luz ultravioleta? ¿Conocen ustedes los sistemas normales de luz fluorescente?
Claro.
Claro que sí. Es lo mismo, solamente que en vez de tener esa protección de fósforo que le da un tono blanco, no tiene ninguna protección. Entonces deja pasar la luz ultravioleta y esa es la que altera el ADN de los patógenos, uh-huh. ¿Sí? Por consiguiente no los deja reproducir. Obviamente también si uno se expone a la luz ultravioleta, la que viene del sol, que claro. Bien, ustedes ya en el programa lo han tratado más de una vez, pues obviamente también uno adquiere cáncer de piel y se le afectan los ojos, etcétera. O sea, de alguna forma estamos hablando de una radiación que mata bichos y que sí. Puede matar células de humanos también. Por eso es importante saberla manejar con cuidado. Entonces, entre una lámpara normal que tenemos nosotros y una lámpara de luz ultravioleta, lo que tenemos es que proteger esa luz para que no afecte a las personas, ¿sí? Uh-huh. E igualmente se radia el agua, se tiene que utilizar muy pronto, porque lo otro también es que los mecanismos de reparación de las células también tienen esa característica de repararse después. Entonces, si radiamos el agua y dejamos el agua un tiempo, pues vuelven otra vez los microorganismos a sobrevivir. Claro. Y por consiguiente es de uso rápido.
Perfecto. Hablemos de beneficios ambientales y sociales de este sistema.
Claro. La primera gran ventaja, y lo tocaba muy bien, doctora, es tiene que ver con no utilizar otro agente, en este caso el cloro. Más allá del sabor, también el cloro tiene un riesgo. O sea, genera con ciertos compuestos orgánicos unos productos organoclorados que son precursores del cáncer en dosis y en exposiciones prolongadas, pero que son un riesgo también. No utilizar ningún otro químico nos implica que pues, no le estamos poniendo nada extra al agua, sino una radiación. Como le decía al principio, la tecnología sonaba muy costosa por aquello de que justamente las investigaciones iniciales decían que tenía que estar en cierta longitud de onda, particularmente en 252 nanómetros para tener el mayor efecto germicida. Hemos visto que con las lámparas germicidas normales que conseguimos en cualquier parte del mercado, no son tan fáciles de conseguir como las fluorescentes, pero se consiguen en ciertos mercados especializados en las principales ciudades. Podemos tener un amplio más grande, sí. Pero de todas maneras también tiene el mismo efecto germicida, ¿sí? Y una lámpara fluorescente pues puede estar al acceso de muchas otras personas, no unos costos tan altos que al principio nos preocupaban. Las alternativas sí es de aprender a manejar la tecnología, ¿sí? O sea, es más un asunto con la gente que utiliza los sistemas de riego y que tiene que tratar el agua para efectos de dejarla una mejor calidad. Sí. De sus productos, particularmente las hortalizas, pueda aprender a hacerlo sin ningún problema y cambiar las lámparas y trabajarlo. Es una labor de socialización que se viene haciendo desde hace un tiempo, no con mucho éxito, ¿no?
Bueno, ya vamos a hablar de esa experiencia, doctor. Regáleme un tiempito para unos cortes promocionales. Ya regresamos aquí, Encaminando por Nuestra Tierra.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Foro la investigación en la gestión integral del recurso hídrico. Una ruta para la generación del conocimiento. Invitan el Ministerio de Medio Ambiente, la Red Colombiana de Formación Ambiental, la UDCA y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy, 1:00 p.m, auditorio del Ministerio de Medio Ambiente. Bien, doctor Leonardo, hablamos de un interesante proyecto, de un interesante ejercicio que vale la pena empezar a describirlo. Usted me mostraba aquí fuera de micrófonos, las características de ese tratamiento de luz ultravioleta, la diferencia que teníamos comúnmente con la luz tradicional que uno utiliza en sus hogares. Hablemos de manera descriptiva, ¿cuáles son esas características para que nuestros oyentes tengan una idea? Y después hablaríamos entonces de esas ventajas y los costos que implicaría. Adelante, doctor.
Perfecto. Pienso que todos en sus casas o en sus oficinas han visto la luz fluorescente, la de normal, esos tubos grandes. Originalmente eran tubos grandísimos, como de 2 metros de largo, 1 pulgada de diámetro. Tenían 40 vatios y era un sistema un poco más eficiente que la luz tradicional de tungsteno. Hemos venido generando cada vez más bombillas ahorradoras por temas energéticos, pero el principio de esa luz sigue siendo más o menos la misma. Esa misma lámpara que nosotros conocemos, visualicen esa lámpara blanca en ese tubo de 40, 60 centímetros, puede ser sustituida por una lámpara transparente. En vez de tener ese color blanco, lo da una cobertura de fósforo. En vez de tener esa cobertura de fósforo, las producen para efectos germicidas muchas fábricas de tubos fluorescentes para poder tratar, por ejemplo, en los hospitales, las ponen, irradian las paredes para desinfectar lo que les quede como desinfección residual después de ese tratamiento, que no quede ningún tipo de microorganismos que pueda generar algún tipo de enfermedad posteriores. Nosotros la conocimos en aplicaciones típicamente para aguas para riego en investigaciones japonesas y americanas, pensadas ante todo en reducir el número de microorganismos que puedan convertirse en patógenos para poder potabilizar el agua. Sin embargo, nuestro caso no es de agua potable, sino de agua que ya tiene algún nivel de tratamiento y ha sido utilizada. El primer tratamiento de esa agua normalmente hace referencia a una reducción de sólidos. Esos sólidos se hacen por sedimentación o por filtración, y es muy importante que en el agua tratada, la primera parte de tratamiento sea esa reducción de sólidos. La segunda es la parte de desinfección, que decíamos podía ser por luz ultravioleta o por otros sistemas como tradicionalmente cloro. Uno de esos sistemas podría ser también el uso de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, o también podría utilizarse ozono, que también pues va a generar otros efectos. Pero en este caso solamente sería un sistema de radiación donde el agua se alumbra, o sea, se pone una canal que sea alumbrada por esa lámpara durante un tiempo, de tal forma que esa luz ultravioleta afecte el ADN de las células, de las bacterias, y les impida reproducirse. De eso se trata todo el tratamiento. Es algo muy sencillo.
Muy sencillo y demasiado casero. Podríamos decir que parte de uso doméstico y me imagino que también de uso industrial.
Claro, hay aplicaciones a escala de piscifactoría se ha hecho.
Sí. ¿Sí?
Sobre todo, por ejemplo, en ciertos sistemas de truchas que requieren agua corriente, ¿sí? Y cada vez tenemos menos agua corriente en las alturas.
Sí.
Pues les toca darle la vuelta al agua. ¿Y cómo se le da la vuelta al agua? Pues vuelve y se trata el agua, se oxigena y se desinfecta con luz ultravioleta. Ese es un sistema que pueden mantener y consumir muchísimo menos agua al respecto. El sistema como tal puede competir con otros, ¿no? O sea, depende que haya luz, y haya luz eléctrica como tal. Si no hay luz eléctrica, un tratamiento con eso sería un poco complicado.
Claro.
Pero pienso que podría y puede funcionar bastante bien.
¿Se ha hecho ya el experimento con algunas empresas? ¿Se ha comercializado este tipo de luz? ¿Ya podemos contar o tener acceso a este procedimiento para desinfectar nuestras hortalizas?
Hay un programa que se viene haciendo, se realizó desde hace unos 10 años con la gobernación de Cundinamarca y algunos municipios, justamente para eso que decía, sobre las hortalizas.
Sí.
El tema de las hortalizas es especialmente sensible por aquello de que es que las hortalizas no las puede uno cocinar después porque pierden el sabor. Entonces, y los cultivadores de la sabana no tienen fuentes de agua limpias, pues salvo el agua potable, pero es extremadamente costosa con respecto a las cosas que ellos tienen. Entonces, uno de los sistemas que fue diseñado más para ellos, para las hortalizas de la sabana de Bogotá, y generar una posibilidad de mercado a esos pequeños agricultores con un producto ambientalmente tratado que les pudiera servir como tal. Y se hizo unas jornadas de socialización al respecto. Se han montado algunos pilotos en Soacha, en Mosquera, en algunos otros municipios donde más o menos se ha demostrado la tecnología al respecto. Me preguntaba también sobre el uso industrial.
Claro.
Las flores. Quizás eso fue uno de los proyectos más grandes de los que yo he visto donde han aplicado la tecnología justamente para quitar el fusarium, que les genera a ellos una enfermedad particularmente la industria del clavel. Entonces, con la desinfección con los ultravioleta han logrado no ponerle ningún producto al agua, que finalmente puede quedar en la flor, sino que directamente la irradian y definitivamente controlan cualquier tipo de brotes sobre microorganismos que puedan tener. Es de cuidado conocer también la dosis que se puede aplicar al respecto.
Bueno, hablemos un poquito del uso doméstico, porque yo sé que más de uno ya estamos interesados en realizar este tipo de procedimientos en nuestras casas. Hablaba usted de tiempos, pero también hablemos de la relación costos, aunque la salud definitivamente no tiene costo.
Obviamente. Sí, hay algunos sistemas manuales que se venden en algunos almacenes de pequeñas sistemas que lo que hacen es filtrar el agua, de golpe hacen algún tratamiento de absorción con carbón activado y finalmente la irradian con los ultravioleta. Hay otros que también los venden con ozono, que son ozonizadores de pequeñas capacidades que también funcionan igual. El mercado existe pues un poco más costoso. Cuando uno lo utiliza en riego, pues uno tiene que tener lámparas un poco más grandes, ¿sí? Como que tenemos nosotros normalmente en las casas de luz fluorescente, que pueden ser de 60, 70, hasta un metro y pico. Es necesario, dependiendo del caudal, definir muy bien cuál podría ser el sistema, pero no tendría un costo exagerado, no es un costo mucho más alto que uno diría. Es alumbrar un agua, literalmente es eso. O sea, en ese sentido, el costo sigue siendo el costo de una instalación de luz fluorescente, de golpe alguna canaleta para que pueda transportar y más o menos garantizar un tiempo de retención del agua y después poderlo utilizar exactamente en el sistema que se tenga al respecto. Claro, algunos los utilizan como un sistema de refinamiento del agua que les llega por la tubería, ¿no? Sí. Hay a veces en algunos acueductos donde tienen las dudas de que sí, qué tan bueno fue el tratamiento. Sí, y en muchas casas las utilizan también, pero pues esa no era el proyecto inicial, es el agua para riego, ¿no?
Ah, perfecto. Y hablemos de tiempo de exposición, porque pues me imagino que dependiendo del centro, si es por ejemplo un restaurante para comercializar y vender alimentos, va a ser mínimo el tiempo de exposición que en una casa.
Claro, claro. Realmente todo eso se traduce en el nivel de radiación en vatios por metro cuadrado. O sea, ahí está ya incluido el concepto del tiempo, sí. Uh-huh. Porque entonces nosotros, por ejemplo, garantizábamos tener en aguas relativamente, a ver, me toca hablar un poco también como de concentraciones de patógenos en el agua. Estábamos hablando de que conseguíamos nosotros aguas en el distrito de riego de La Ramada, al occidente de Bogotá, tenían concentraciones de 10.000 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros, ¿sí? Sí. Y podíamos reducir con radiaciones del orden de 150 vatios por metro cuadrado a casi que el 99.9. O sea, que dejábamos, sí, claro. En esto es desinfección,
sí,
claro.
Total.
Si las dejábamos a 600 vatios, pues ya literalmente no quedaba nada, ¿no? O sea, todo. Sí. Pero pues de ese orden es, ¿no? O sea, es el tiempo de radiación que uno ponga. Entonces, ¿cuánta agua necesita? Pues uno define cuánta área necesita uno alumbrar y se requiere más de una lámpara. Cada lámpara pueden estar en tamaños de 15, 40, hasta 80 vatios,
claro,
por lámpara.
Dependiendo de la cantidad también.
Y cómo la dispone uno, pues depende de la cantidad de agua que uno tenga, ¿no? Pero más o menos son radiaciones de ese estilo, 150, 200 vatios por metro cuadrado. Ah. Los proyectos de investigación daban valores mucho más bajos. Nosotros vamos a la segura, ¿no?
Sí, eso es lo importante. Igual es un sistema que vale la pena ensayar. De hecho, era un sistema que muchos de nosotros desconocíamos y por eso la invitación del doctor Leonardo para que nos acompañara hoy a Caminando por Nuestra Tierra, teniendo en cuenta pues que estamos en el marco una generación de acciones alrededor del Día Mundial del Agua y una de ellas esos sistemas alternativos para descontaminar especialmente los productos que nosotros consumimos. No en vano pues lo decía también, nos invitaba la secretaria, la directora general de la UNESCO, la doctora Irana Bocoya, a reutilizar el recurso hídrico pero también a descontaminarlo y darle un valor significativo especialmente para el tema de la salud. Había que reducir y hay que reducir esas partículas, todo lo que consumimos es significativo y es importante, y uno a veces de manera muy desconocida, no dándole a la ignorancia, pues trata de consumir sin darse cuenta de la calidad de lo que consume realmente. Usted lo ha dicho, casi el 70% del consumo del agua del mundo es para los sistemas de riego en los cultivos. Obviamente en varios países, especialmente los del desarrollo, el agua es destinada y pues representa el 95% también paralelo al agua que nosotros consumimos, agua que también se consume en los productos, como usted nos acaba de mencionar, como son las hortalizas. ¿Qué viene con este sistema de luz ultravioleta? Es decir, ¿en qué se está trabajando actualmente? Porque me imagino, usted hablaba al comienzo de que las experiencias, obviamente como todo proceso, toda experiencia trae cosas o aspectos que hay que mejorar. ¿En qué se trabaja actualmente?
Sí, hay dos cosas, mi doctora, que es importante. La primera hace referencia al costo del agua.
Sí.
Sí, o sea, de alguna forma a quien no le cuesta el agua, pues tampoco le cuesta tratarla. Entonces, eso es lo primero. O sea, si nos cuesta, bien sea porque tiene un valor intrínseco dado por una norma o porque nuestro nivel de compromiso es tan importante que la veamos como un bien valioso. Pienso que eso es lo primero. O sea, que el concepto del agua nos cuesta y por consiguiente lo podamos nosotros aplicar un sistema de tratamiento que le dé mayor valor a esa agua.
Claro.
No es fácil cuando uno tiene muchas fuentes de agua contaminada y uno riega con la primera. Los mercados es el otro aspecto.
Sí.
Un mercado que exija, ¿sí? Un agua tratada con unas condiciones dadas es bien importante. ¿Sí? Uno de los proyectos que una vez trabajamos hace unos 4 o 5 años tenía que ver con el riego de frutales también. ¿Sí? Enfocado hacia un mercado europeo cuidadoso donde no querían cloro, etcétera. Entonces el sistema se podía prestar al respecto. Pero se sigue buscando cómo optimizamos los costos en la otra parte del tratamiento. ¿Cómo hacemos que el tratamiento sea cada vez menos costoso y más seguro?
¿Sí? Claro.
Ese es particularmente donde la mayor parte de líneas, de muchas partes, están dirigidas, ¿no? O sea, y por eso, pues, la luz ultravioleta en estas condiciones se vuelve una alternativa posible.
Bueno, y esta alternativa, doctor Leonardo, podría ser viable, usted lo acaba de mencionar, para los productos como las frutas.
Claro.
Por ejemplo, hay un amplio conocimiento alrededor de que la fruta más contaminada son las fresas. Y mucha gente, pues, a veces no prefiere consumirlas por ese temor. La cantidad de fertilizantes, bueno, de todos estos químicos y obviamente aguas no tratadas que afectan la calidad de su consumo. Podríamos pensar
Claro, el otro consumo importante en el sector agrícola particular es ese cuidado post cosecha, especialmente de las frutas o las hortalizas que usted menciona. Pienso que esa es una de las alternativas bien necesarias por hacer, porque si bien trabajar con un agua segura, ¿sí?, le garantiza a uno que no van a quedar patógenos allá, le sirve a uno de base para otros sistemas, por ejemplo, de conservar mejor el producto, que es el caso de las fresas.
Sí.
¿Sí? Tener alguna característica, algún recubrimiento que le dé una mayor vida útil, ¿sí?, sobre todo aquellos productos tan perecederos. ¿Sí? Que si uno le da lo mismo un agua que a una fruta que ya está contaminada, hace uno exactamente lo mismo con los bichos que tenga ahí adentro, sí, también sí. Le da mayor vida útil. O sea, por eso es importante que el sistema, el servicio post cosecha sea clave, para que la fruta sea también segura con cualquier otro sistema de conservación que tenga, sí señora.
Así es, doctor. Bueno, usted nos hablaba de costos, pero este sistema de desinfección ultravioleta es económicamente rentable y viable para nuestros agricultores, para los de la sabana de Bogotá.
Mientras el agua no tenga costo, jamás lo será. Ningún sistema de tratamiento será rentable.
Sí.
Sí, por eso el problema está detrás del costo. Si realmente me cuesta, empieza a tener sentido este sistema como cualquier otro. Nuestra meta, por ejemplo, era que el metro cúbico, todo un sistema de tratamiento para un metro cúbico por hora de agua para muchas de las sistemas de hortalizas que tenemos, tuviera un costo de inversión de menos de $1,000,000. Y efectivamente, uno logra estar más o menos en esos niveles. Sin embargo, desde el punto de vista del costo de operación, pues me cuesta la energía, me cuesta la mano de obra.
Claro, sí. ¿Sí?
Y en dónde, si hoy no me está costando utilizando el agua corriente contaminada, ¿con qué se netea?
Claro.
¿Sí? Y necesariamente eso tiene que hacerse con base en un precio y un producto controlado. ¿Sí? Entonces, pues es cuando no hay mercado para, o sea, cuando en el mercado no puedo tratar cualquier cosa de cualquier forma, pues ahí hay una primera restricción. Cuando el uso del agua empieza a ser un poco más reglamentada, y me gusta más la reglamentación directa, que la gente pueda tener por conciencia, ¿sí?, inmediatamente hay un valor importante, ¿sí? Pero no es muy diferente a cualquier otro sistema de tratamiento. Generalmente trata de ser mucho más económico, ¿sí?
Sí.
Por la tecnología tan sencilla que le explicaba. No es algo que, el caso del ozono, pues que tiene altos voltajes o altos riesgos, ¿no? Hay otros que, el cloro seguirá siendo el más barato.
Pero finalmente pues, es un químico.
Pero finalmente queda
ahí.
Y no
llega a degenerar.
Claro, el sabor, el riesgo, etcétera.
¿Sí? Exacto. Entonces, la luz ultravioleta se convierte quizás en la alternativa más viable, económicamente hablando y pensando en el tema de la salud. Doctor, interesante lo que nos comparte. Nosotros los invitamos a un corte promocional y ya regresamos hoy, Día Mundial del Agua.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, definitivamente las sanciones han sido permanentes. Recordaba usted aquí precisamente la que se hizo en el año 2005 frente al tema del río Bogotá y la falta de conciencia y el grado de responsabilidad que los bogotanos y cada uno de nosotros tenemos en la contaminación de esta hermosa cuenca, ¿no, doctor? Y finalmente esa sanción recae particularmente en las grandes empresas, en las grandes industrias donde ellos sí tienen que responder por un costo del agua y en esa relación costo también la calidad del producto que ofrecen. ¿Por qué, doctor, no es viable para pequeños empresarios y por qué sí para los grandes empresarios? ¿Y por qué, lamentablemente, tiene que implicar un costo el día de mañana para que haya una conciencia real en el uso de este tipo de tecnologías?
Sí, señora. Una de las cosas que más nos entristece justamente es que muchas de las medidas de apoyo social que tenemos a las poblaciones menos favorecidas a veces también se acompañan de unos niveles de inconsciencia. Uh-huh. Entonces, pues cuando se otorga un agua, una concesión de agua, si se hace sin control y sin conciencia, pues se contamina igual.
Claro.
Mientras que a quienes tienen que pagar, pues si les cae la norma por encima y tienen que reportar vertimientos y tienen que hacerlo. Entonces nos genera un criterio que no quisiéramos tener. También conocemos los grupos de agricultores conscientes que sin necesidad de ninguna norma sí quieren acceder a nuevos mercados y lo hacen por su propia decisión, por su propio de su propio bolsillo las inversiones necesarias para tener productos controlados tanto ambientalmente como socialmente haciéndolo. Pero esas desafortunadamente son la minoría. Necesitamos seguir trabajando en el tema de la formación ambiental. Tenemos que seguir trabajando en programas como el suyo de llevarle a la gente muchísimo más las posibilidades que se tienen de hacer las cosas bien.
Sí.
¿Sí? Que no son muy caras, ¿sí? Pero sí implican un costo. ¿Sí? Antes, y me recordaba en el momento de su pregunta, cuando planeamos los acueductos, los planeamos en cantidades muy grandes. ¿Sí? 200 litros por persona a día, eso es increíble, no hay cómo mantenerlo. Tenemos que cada vez irnos bajando a las necesidades realmente que tenemos, al reuso de agua que se tenía, al retratamiento, etcétera. Pero se adquiere lo mismo que en muchos de estos cambios, a punta de conciencia, a punta de seguir insistiendo. La cultura no se cambia por decreto, se cambia es porque todos nos pongamos de acuerdo en hacerlo. Entonces más bien la salida sería más hacia ese estilo, ¿no? O sea, demandar los productos que sabemos nosotros que son seguros, en las plazas o en los sitios de mercado que sabemos que están, que tienen un récord ambiental de cuidado, que la gente que lo puede hacer, porque mucha gente también, pequeños agricultores lo hacen con mucho esfuerzo, pero les es muy difícil vender sus productos un poco más caros.
De hecho, estamos en un contexto que tampoco se le hace fácil al agricultor, no se le posibilitan y se les dan las alternativas precisamente para que se unan y se vinculen a este tipo de proyectos que pues tienden a mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Recordemos pues que la conciencia es muy importante, pero esa conciencia también va de la mano con muchos otros factores externos que para nadie son desconocidos. Lo importante es tener esa actitud, ese compromiso. La naturaleza nos está jugando en este momento una mal pasada, doctor, diría yo, Leonardo, porque los cambios climáticos y todo lo que estamos observando con desastres naturales, mirar un país como Perú y no muy lejano el nuestro, con todos estos efectos catastróficos sobre nuestra población, son nuestros bienes materiales, pues han sido un sacudón, así que nos han tenido que dar para abrir los ojos y decir, detengámonos un poco, qué es lo que estamos haciendo con los recursos naturales, qué estamos haciendo con el medio ambiente. Entonces pienso que en ese orden de ideas todos estamos trabajando fuertemente para generar conciencia ambiental, educarnos ambientalmente, una cultura hacia la preservación y conservación. No estaría nada fácil, pero tampoco nada difícil. Cada uno podemos emprender acciones, medidas inmediatas, como por ejemplo lo hemos insistido aquí en Caminando por Nuestra Tierra, cerrar el grifo, ¿cierto? Es cuando me esté bañando las manos, cuando me esté duchando, cuando esté lavando mis productos, ¿por qué no cerrar la llave? Ese gota a gota es cierto, se va desperdiciando y se vuelven en cantidades, pero si nosotros unificamos acciones en pro de la conservación del recurso hídrico, pues obviamente vamos a obtener significativos resultados. Doctor Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Caminando por Nuestra Tierra en esta celebración del Día Mundial del Agua.
Muchísimas gracias por su invitación y siempre estaré con ustedes porque en esto tenemos que trabajar todos, como usted bien lo decía, de la mano.
Así es, doctor, y espero pues que nos acompañe en otros días en el estudio. ¿Y cuál es el mensaje para cerrar hoy? Precisamente apuntándole a la sensibilización frente al valor de este preciado recurso como es el agua.
Yo diría que en la medida en que nosotros seamos conscientes que cada producto que consumimos tiene una historia, tiene una huella hídrica también, y estemos al tanto de esa huella hídrica, como lo estamos de la huella de carbono, como lo estamos de muchas otras cosas, seremos mejores personas y trataremos de sacarlo siempre adelante.
Así es, doctor, y nunca es tarde, especialmente para nuestras futuras generaciones. Nuestros niños, es hora de que ellos entren en esta dinámica, y sé que en varias instituciones educativas esa tarea ha sido ardua, y esperamos que el día de mañana los resultados sean significativos, porque no en vano muchos artículos no prevén un futuro muy, muy alertador para cada uno de nosotros. De hecho, para el 2050 muchos países carecerán de agua, habrá bastante escasez y el agua contaminada también será bastante. No olviden que en la invitación hoy, 1:00 p.m, la investigación en la gestión integral del recurso hídrico, una ruta para la generación del conocimiento, es un foro que invita el Ministerio del Medio Ambiente, la Red Colombiana de Formación Ambiental, la UDCA y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. No olvide, hoy un acto, una acción en favor de nuestro recurso hídrico marca la diferencia. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.